Minasan konnichiwa. En este noveno episodio del podcast de Kanpeki de la segunda temporada, vamos a continuar y terminar por fin el episodio anterior sobre historia de Japón. Hemos tardado un poquito más en hacerlo, pero hemos preferido tardar un poco más y hacerlo más despacio, ya que era mucha información que teníamos que resumir y hemos estado una semana además para prepararlo, ¿vale? Esperamos que nos importe y tendréis todo el contenido de este mismo episodio en el mismo artículo del blog resumido. Todo el resumen que hemos utilizado para hacer el episodio lo tendréis por escrito en el mismo artículo del blog de la semana anterior, por si queréis echarle un vistazo y profundizar más y buscar algún acontecimiento más adelante por internet a partir del texto, etc. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a continuar a partir de la época Meiji, que es donde lo dejamos en el episodio anterior. Puedes empezar este episodio aunque no hayas escuchado el anterior, pero si quieres enterarte de por qué ha pasado todo lo que pasa en Meiji, es recomendable que te escuches o que leas el episodio que hicimos la semana anterior, ¿vale? El episodio número 8. Bien, dicho esto, estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la colaboración de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Y ahora sí, ¡hajime mashō!
Como ha dicho Jesús, hoy vamos a continuar con el periodo Meiji, que va sobre la época entre 1868 y 1912. ¿Vale? Después de que acabásemos con el shogunato Tokugawa, comienza el periodo Meiji. Por lo tanto, en 1868 se establece la capital en Edo, que es el actual Tokio. ¿Vale? Por lo tanto, antiguamente a Tokio se le llamaba Edo y la capital se traslada a Edo. Durante todo este periodo va a haber muchas reformas para pasar a ser un estado moderno y a esto se le conoce como la restauración Meiji. Y diremos algunas cosas sobre la restauración Meiji importantes. Vale, ante todo en esta época, ya que es una época con tantísimos cambios e incluso guerras, va a ser un poquito difícil explicarlo bien en orden, entonces vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, por un lado, os vamos a decir reformas que ha habido en este periodo, es decir, cómo pasa Japón de ser un montón de clanes divididos, de pueblos divididos, a ser un único país, ¿vale? A ver Japón como lo vemos hoy en día, más o menos. Entonces, empezando con las reformas, en 1871 se abolen los han y se crean las prefecturas, ken. A todos os suena esto de Aomori ken, ¿verdad? Prefectura de Aomori. Bueno, pues entonces, antiguamente había han y entonces ahora se crean las prefecturas ken y se empieza también a utilizar la moneda yen. También este año, el gobierno imperial promulgó una ley sobre el registro de la población y al año siguiente la población fue inscrita en el registro dividida en tres categorías, las dos clases de la nobleza y los plebeyos, como no. También se crea un sistema financiero sólido. Las autoridades se comprometieron a realizar reformas agrarias y fiscales para estabilizar las finanzas japonesas. De nuevo, en el 1871, también el gobierno imperial crea nuevas tierras de cultivo en tierras vírgenes y en 1872 fue cancelada la prohibición de la venta de terrenos y se reconoció la existencia de la propiedad privada. Los propietarios recibieron certificados de propiedad de la tierra donde se indicaba el precio de la parcela. El sistema de certificados eliminó la forma comunal tradicional de tenencia de la tierra. Luego, por otra parte, el 28 de julio de 1873, sobre la base de este sistema de gobierno imperial, empezó la reforma del impuesto sobre la tierra, que acabó en 1880. La reforma, en lugar del criterio de rendimiento inestable de la fiscalidad, se convirtió en un precio estable para la tierra, y los propietarios de la tierra se convirtieron en contribuyentes. La contribución territorial tenía que pagarse en efectivo por la cantidad del 3% del valor de la tierra. También este año se promulgó la ley de reclutamiento obligatorio, parecido a la mili, para los hombres con 3 años de duración y otros 4 en la reserva. Además, se decidió adquirir nuevos arsenales y crear academias militares que permitieron a Japón crear un ejército nacional. En 1889 se promulga la Constitución Meiji. Un año después se constituye la primera Dieta Imperial. La Dieta es algo parecido al Parlamento. Otra vez, en 1871, se creó el Ministerio de Educación. y el Edicto Imperial de 1890 sobre la educación puso las bases de la modernización del sistema educativo, introduciendo la educación obligatoria de 4 años y la apertura de universidades. Hasta ahora no había escuelas para todo el mundo como tal, sino que solamente podían ir a estudiar gente de la élite, ¿no?, en las épocas anteriores. Y hombres, normalmente hombres. Además, esto hizo que en muy pocos años la tasa de alfabetización, tanto masculina como femenina, superase el 90%. También se estandarizó la lengua japonesa, fragmentada en muchos dialectos, para así desarrollarse el japonés actual que todos los japoneses hablan, llamado Hyojungo, y se simplificaron los sistemas de escritura. Es decir, obviamente, en cada época puede que haya existido una especie de Hyojungo, un japonés general, pero en esta época Meiji es cuando sí que se estandarizó y el japonés de aquella época es parecido al japonés de la época actual. Obviamente ha cambiado mucho, igual que todos los idiomas, pero ya todos los japoneses de cualquier zona, tanto en el norte como en el sur, podían entenderse perfectamente en una lengua nipona estandarizada, por así decirlo. A medida que la restauración Meiji intentaba devolver al emperador a una posición superior, los esfuerzos se concentraron en establecer un estado Shinto más parecido al estado de 1000 años atrás, ¿vale? Es decir, con el ascenso de nuevo del emperador al trono, de nuevo introdujeron la religión sintoísta como la religión más fuerte del país. Se estableció una oficina de culto Shinto, es decir, sintoísta, categorizada en importancia por encima del Consejo de Estado. Se adoptaron las ideas Kokutai de las escuelas Mito y se puso el énfasis en la divinidad ancestral de la familia imperial japonesa. La religión Shinto fue separada de la administración budista y se restauraron sus características. Aunque el budismo sufrió el apoyo del Estado al Shinto, tuvo su propio resurgimiento. Y el cristianismo también fue legalizado y el confucianismo se mantuvo como una doctrina ética de importancia. Sin embargo, incrementó cada vez más la cantidad de pensadores japoneses identificados con ideologías y metodología occidental. El gobierno Meiji promueve activamente el ideal femenino de buena esposa y madre sabia. Muchas cosas se hacen por primera vez en esta época, en la época Meiji. Por ejemplo, el servicio postal, el primer servicio ferroviario. En esta época también surgen los zaibatsu, que son grandes grupos de empresas industriales, comerciales y financieras controladas por holdings que monopolizaban la economía. Poseían una estructura claramente piramidal y su propiedad recaía en las grandes familias japonesas. Una de las más famosas es Mitsubishi, los tres diamantes, ¿vale? Otra también muy famosa es Mitsui, pero quizás en España no la conocéis tanto. Bien, después de todos estos cambios y cosas que han surgido en Japón en esta época, esta restauración Meiji, ahora os voy a hablar de la parte bélica de esta época, ¿vale? Entonces no, cambiamos de tema, digamos, pero todo en la misma época, ¿vale? Sobre todo hablaremos de dos hechos históricos muy importantes. El primero es la Primera Guerra Sino-Japonesa y el segundo es la Guerra Ruso-Japonesa. Bien, vamos a empezar con el primero. Entre 1894 y 1895 se da la Primera Guerra Sino-Japonesa, por la cual Japón lucha contra China y gana para intentar conseguir Corea. En abril de 1895, China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, por el cual Japón queda como vencedor y Corea deja de ser un estado vasallo de China y pasa a estar bajo influencia japonesa. Además, China acepta la cesión de Taiwán, las Islas Pescadores y Liaodong a Japón. En 1902 se firma la Alianza Anglo-Japonesa, que establecía una cooperación militar entre ambos países y aseguraba, con ciertas excepciones, que una nación auxiliaría a la otra en caso de guerra. El objetivo principal de esta alianza era contener los intentos de expansión del Imperio Ruso en el Mar Amarillo, que se juzgaban malos tanto para los intereses japoneses como británicos en China y el Pacífico. Por otra parte, entre 1904 y 1905, Japón gana en la Guerra Ruso-Japonesa. Esta guerra fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio Ruso y el Imperio de Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área alrededor de la península de Liaodong y Muten, los mares de Corea y Japón y el Mar Amarillo. Los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas, que no se congelaran en invierno, en el Océano Pacífico para uso de su armada y para comercio marítimo. Por eso, el puerto de Port Arthur, en China, sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. Sin embargo, como Japón tenía la isla de Taiwán, así como el protectorado sobre Corea y la península de Liaodong, Port Arthur está en esta península. Es decir, Liaodong es una península y dentro está Port Arthur. Entonces, como Japón tenía el control de Liaodong, tras la firma del Tratado de Shimonoseki, que hemos dicho previamente en la guerra sino-japonesa, por este motivo entraron en guerra Rusia y Japón. Sin previa declaración de guerra, el 8 de febrero de 1904, los japoneses atacaron Port Arthur, hundiendo algunos buques de guerra e inmovilizando al resto. De esta forma, los japoneses aseguraron su dominio del mar y desembarcaron tropas en la península de Corea. Como resultado de la guerra ruso-japonesa, en 1910 la península coreana pasa a ser una colonia japonesa, tras ser firmado el Tratado Japón-Corea de 1905. Y esta bélica era se termina con la muerte en 1912 del emperador Meiji o Mutsuhito, y Yoshihito pasa a ser el nuevo emperador.
Pues, como decía Laura, una vez en 1912 muere el emperador Meiji, o el emperador conocido como Mutsuhito, empieza una época que luego dará lugar a otra época aún más conflictiva, que son las épocas de Taisho y Showa, las épocas donde en el mundo ocurren la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente. ¿Vale? Así que salíamos de una época donde hubo un montón de conflictos para entrar en otras dos épocas con más conflictos, ¿vale? A ver, empezamos por la época Taisho, que va de 1912 a 1926. En 1912 comienza la era Taisho y, como bien decía Laura, termina la época Meiji con el ascenso al trono del príncipe Yoshihito, ¿vale? Que se le conocerá póstumamente con el nombre de emperador Taisho, que es el nombre que da es el nombre de la época, época Taisho. Esta época fue conocido como la democracia Taisho, ¿vale? Taisho Demokurashi. Época donde Japón contó con una democracia, con una constitución, contó con partidos políticos, contó con instituciones democráticas, y aunque bueno, tenían sus imperfecciones, empezó a democratizarse Japón, ¿vale? El derecho a voto seguía siendo restringido, los partidos políticos solo representaban algunos estratos de la población, las élites seguían en los principales órganos de poder, pero poco a poco iba habiendo democracia en Japón. Durante los primeros años del siglo XX hubo un movimiento que pedía una mayor democratización y se basaba en tres pilares: instaurar el sufragio universal, la supresión de la relación de explotación entre capitalistas y proletarios y el fin de políticas de base imperialista, ¿vale? En 1925, finalmente se amplía el sufragio a todos los hombres mayores de 25 años, aunque quedó severamente restringido por la Ley para el Mantenimiento del Orden Público, que limitó de forma severa la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y de asociación. Mientras ocurría todo esto, paralelamente, se produjo el ascenso desde la primera década del siglo XX del socialismo y del comunismo, a la vez que se dieron ataques también por parte de los elementos más violentos del comunismo y del anarquismo hacia los representantes de las instituciones oficiales. A su vez, por otro lado, en diciembre de 1923, hubo un gran terremoto en Kanto de 7,9 grados en la escala Richter, que afectó a Tokio, a Yokohama y a las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka, y murieron entre 100 y 150.000 personas. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón disfrutó de unos índices de crecimiento elevados, gracias a un incremento de la producción y de las exportaciones muy ligadas a la industria bélica y a la política colonialista. Por último, Japón pasó a formar parte de los cinco grandes poderes dentro de la Liga de Naciones, tras la Conferencia de Paz de París, además de expandir su presencia colonial con el Tratado de Versalles. En esta época se fortalecieron los partidos políticos y la dieta, que ya hemos visto cómo se formaba en la época anterior, que empezaron a tener más poder en la elección ministerial frente al emperador, que bueno, pues hasta ahora en Japón era quien había tenido todos los poderes, ¿vale? El emperador empezaba a estar debilitado tanto políticamente como a nivel de salud, lo que también ayudó un poco a que se fuese democratizando el país. Han sido los acontecimientos más importantes del periodo Taisho, que solo dura 14 años, ¿vale? Y ahora es cuando empieza una época un poco más intensa, donde Japón entra en la Segunda Guerra Mundial. En 1926 comienza el periodo Showa, o la era Showa, ¿vale? Que durará hasta el año 1989. Esta era corresponde al reinado del emperador Hirohito, que se caracteriza por una primera época marcada por fuertes acontecimientos bélicos, seguida de una época con un gran crecimiento económico, que llevará a Japón a ocupar la segunda posición dentro de las potencias económicas mundiales. Por primera vez en la historia de Japón, Japón es ocupada por una potencia extranjera. En el año 1927, el sistema bancario japonés entró en apuros como consecuencia de un error por parte del Ministerio de Finanzas, lo que produjo una histeria colectiva y una retirada masiva de efectivo, que solo pudieron superar los grandes bancos. Acto seguido, el sistema financiero tuvo que enfrentarse a la crisis financiera internacional de 1929, lo que condujo a la economía japonesa a la deflación. ¿Vale? En esta época, en esta, por así decirlo, década de los 20, dentro de la era Showa, estos fueron los acontecimientos más importantes. Durante la época de los años 30, surgieron movimientos de base ultranacionalista, década marcada por un fuerte militarismo. En Japón se abandonó el patrón oro y además se intervino todo el oro existente en los años 30. Hubo además dos intentos de golpe de estado, uno en 1932, donde asesinaron a Inukai Tsuyoshi, y, que era bueno, el primer ministro de Japón, y otro en 1936, que terminó con el fusilamiento de su líder intelectual Kita Ikki, que bueno, era un profesor de universidad que instaba a los militares, a través de sus libros, a llevar a cabo dicho golpe de estado para recuperar la centralidad de la figura del emperador, poner fin a los gobiernos de partido y para liberar a los pueblos asiáticos del imperialismo occidental. 1936 fue un momento clave en la militarización de Japón y en la involución democrática de Japón. Si hemos dicho que en la época anterior, en la época Taisho, que era conocida como la democracia Taisho, Japón empieza a democratizarse, a tener sufragio universal, aunque solo fuese masculino, a tener instituciones políticas. Bueno, pues en la época Showa, en la época de los años 30 al menos, se va hacia todo lo contrario. Japón se acercó al eje Berlín-Roma al firmar con Alemania el pacto anticomintern en contra de la Unión Soviética, recuperando así Japón apoyos en el ámbito internacional, porque en 1933 salió de la Liga de las Naciones. Esta salida pues, fue motivada por la condena de los países miembros de la Liga de las Naciones por el incidente que hubo en Manchuria en 1931, cuando Japón se anexionó el territorio y se creó el Estado de Manchuria, al nordeste de China. Empezó entonces a diseñarse un plan militar por el que pretendía aumentarse la producción de armamento y se empezó a aumentar el presupuesto. Bueno, pues este plan fracasó y terminó con el mandato del entonces primer ministro Hirota Kōki, que fue sustituido en el poder por el príncipe Konoe Fumimaro, representante del llamado fascismo japonés y defensor del ideal campesino y del panasianismo. El panasianismo es un movimiento que pretendía unir a todos los países del continente frente al imperialismo blanco. Básicamente Japón lo que pretendía era como crear una gran unión de países asiáticos para, bueno, unir fuerzas, y este movimiento asiático pretendía ser liderado por Japón. Al poco tiempo se desencadenó la Segunda Guerra Sino-Japonesa y esta guerra dura 8 años, desde el 1937 hasta el 1945. Esta guerra además marca el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿vale? Entonces nos estamos empezando ya a adentrar en la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, uno de los sucesos más terribles fue la masacre de Nankín, donde se desconoce la cifra exacta de personas que murieron, pero bueno, diversos historiadores, también dependiendo de si son historiadores japoneses, historiadores chinos, ¿vale? Bueno, pues cifran esta masacre entre 40.000 y 300.000 personas. Pero no se sabe la cifra exacta, ya que es un suceso un poco oscuro, un poco oculto. La guerra sino-japonesa, que hemos dicho que va del 37 al 45, hizo que se tuviera que reestructurar la economía japonesa y se incrementó el intervencionismo de Estado, tanto en las empresas privadas como en la vida privada de los japoneses. Se intensificaron las campañas de propaganda, tanto en la educación como a través de la radio pública, la NHK, que pasó a estar bajo el control gubernamental y se instalaron altavoces por todo el país para difundir sus mensajes. Japón buscaba, en este momento, ser la nación líder entre las naciones asiáticas y formar la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental, llamada en japonés Daitoa Kyoeken, proyecto con el que tenían la esperanza de conseguir el control de muchos de los recursos naturales que había en China, las Indias holandesas, la Indochina francesa y otros territorios del Pacífico que quería invadir, ya que Japón necesitaba recursos estratégicos y tenía que lidiar con la restricción de las exportaciones hacia el Pacífico por parte de Reino Unido y Estados Unidos. Básicamente, se quería unir pues, todos estos territorios y ser liderados por Japón, pero bueno, ya además pues poder tener acceso a todos estos recursos estratégicos. El 27 de septiembre de 1940 se firma en Berlín el Pacto Tripartito entre Japón, Alemania e Italia. En ese mismo año, Japón ocupó el norte de la Indochina francesa y parte del Vietnam francés, por lo que Estados Unidos anunció el bloqueo total de productos japoneses. Las conversaciones con los Estados Unidos fracasaron y empezaron a tomar fuerza los argumentos que pedían la guerra con Estados Unidos para garantizar el suministro de materias primas a Japón. El 8 de diciembre de 1941, un año después más o menos, Japón atacó la base naval americana de Pearl Harbor en Hawái, entrando así en la Segunda Guerra Mundial. Japón ocupó Birmania, Tailandia, Malasia, Singapur, algunas islas de Indonesia y las Islas Salomón. Y durante la primavera de 1942, ya al año siguiente, Estados Unidos bombardeó ciudades como Tokio, Nagoya, Osaka o Kobe. Y se dieron las batallas de Midway en junio de 1942 y de Guadalcanal, que comenzaría en agosto del 42 y terminaría en febrero de 1943. A partir de 1944, la guerra ya parecía estar perdida para Japón. Y además, con la conquista de Iwo Jima por parte de Estados Unidos, se intensificaron los bombardeos sobre ciudades japonesas. Entonces en Japón se extendió el hambre y empezaron a escasear muchos productos, pero aún así los líderes japoneses no se dieron por vencidos y continuaron enviando militares a los cuerpos especiales kamikazes. Durante el año 1945, el último año ya de la Guerra Mundial, los bombardeos americanos continuaron y empeoró todavía más la vida de la población civil japonesa, que era sometida en nombre del emperador y del Kokutai, que sería como el espíritu nacional. Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos pidieron la rendición a Tokio en la reunión de Potsdam en julio de 1945, y en agosto de ese mismo año, los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki llevaron a que el 15 de agosto de este mismo año, 1945, las autoridades japonesas aceptasen finalmente la derrota. Todo esto ha sido como una primera gran parte de la época Showa, ¿vale? Que todavía nos queda hasta 1989, vamos por 1945. Estos 20 primeros años han sido como una gran primera parte y ahora, a partir de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, cambia totalmente la historia y empieza otra gran segunda parte de la época Showa, ¿vale? A partir de este momento, Japón entra en una fase de posguerra, tras la cual sufrirá una etapa de modernización y se acercará más a una sociedad occidental del siglo XXI. Tras la derrota de Japón, empiezan a realizarse numerosas reformas motivadas fundamentalmente por los norteamericanos. Japón fue desposeído de las conquistas en ultramar y su territorio se vio reducido fundamentalmente a las cuatro islas principales que conocemos hoy en día. Se disolvieron los ministerios implicados en el expansionismo imperial y desaparecieron municiones, armamento e infraestructuras militares. Se forzó el regreso de unos 6 millones de japoneses residentes en el extranjero y se llevaron a cabo los tribunales militares internacionales para el Extremo Oriente, más conocidos como los tribunales de Tokio, donde se juzgó a los denominados criminales de guerra de categoría A, los altos mandos oficiales, militares y civiles del gobierno imperial, responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados. Por toda Asia, además, se repitieron escenificaciones judiciales similares a la de Tokio para juzgar a criminales de menor categoría, que fueron, bueno, llamados como criminales de guerra de categoría B y C. Inspirándose, además, en la Carta Magna de Estados Unidos, elaboraron un texto que desposeía al emperador japonés de la soberanía y la otorgaba al pueblo japonés. Con apoyo, bueno, más que apoyo, con la intervención de Estados Unidos, hicieron la Constitución de 1946, que incluye en su artículo 9 la renuncia japonesa a recurrir a la guerra como vía de solución de conflictos internacionales. Este artículo 9, además, es muy importante y todavía sigue estando vigente. Esta constitución que hicieron los americanos en el 46 es la que tienen los japoneses actualmente. Este artículo 9 de la constitución sigue manteniéndose vigente y es el artículo que, como veremos a continuación, limita a Japón a tener un ejército, ¿vale? A partir de aquí, Japón ya no tiene un ejército, sino que tiene otra cosa que veremos en un ratito. En la posguerra, millones de personas se quedaron en el paro, sin casa, y las ciudades estaban devastadas y se dio una gran inflación en los precios de los productos, lo que hizo que se desarrollase mucho más el mercado negro de productos básicos, como el arroz, la pasta de miso o la salsa de soja. Al final de la década de los 40, Estados Unidos empieza a preocuparse por el aumento del papel del comunismo en Japón, y se produce una especie de purga donde miles de supuestos comunistas son apartados de sus posiciones, tanto en el sector público como en el sector privado. En el 48, Yoshida Shigeru se convierte en el primer ministro, con quien comienza una serie de gobiernos conservadores que dura 40 años, ¿vale? Apoyado por los Estados Unidos, Yoshida inicia una política austera, instaurada en el sacrificio personal por el interés nacional, encaminada a la exportación y guiada a través de los burócratas. Y ya comenzamos, por fin, la década de los 50. En 1950 comienza un punto de inflexión para la economía japonesa, con el estallido de la guerra en la península de Corea. Japón sirvió como proveedor de tejidos, de armamento y de vehículos para las tropas norteamericanas en Corea, que luchaban contra los comunistas en el norte de Corea. Cerca del 60%, para que os podáis hacer una idea de la magnitud de la guerra y de lo involucrado que estaba Japón proveyendo a Estados Unidos en la guerra, cerca del 60% de las exportaciones de Japón, de todo Japón, iban destinadas a proveer a Estados Unidos en la guerra de Corea. En este momento, Estados Unidos moviliza las tropas destinadas en Japón y deja la seguridad de Japón en manos de los japoneses. Es decir, Estados Unidos manda a los militares a Corea, a la guerra, y entonces pues, la seguridad de Japón pasa a estar a cargo de los propios japoneses. Por lo que se impulsa la creación de una reserva policial japonesa de 75.000 hombres. Muchos de estos hombres veteranos del ejército imperial, ¿vale? Y es esto lo que está relacionado con lo que decíamos antes del artículo 9 de la Constitución, que Japón no puede, bueno, pues promover guerras y no puede tener ejército. Por lo tanto, a partir de esta creación de la reserva de 75.000 hombres para la defensa, se creará más adelante lo que es parecido al ejército, a la especie de ejército que tienen hoy en día. A partir de este momento, Japón empieza a centrarse en una política diplomática de bajo nivel para limpiar su imagen belicista y recuperar su economía, los principios que conformarían la llamada doctrina Yoshida, que marcaría la política japonesa durante la Guerra Fría. De hecho, aunque Estados Unidos quería que Japón aumentase su presupuesto militar, el primer ministro se negó. Se firmó en el 51 el Tratado de Paz con Japón, en San Francisco, donde Japón se comprometía a pagar compensaciones económicas a los países que había ocupado. Y se firmó también el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón, donde los americanos pasaron a tener acceso indefinido al territorio japonés para instalar bases militares y se encargarían de mantener la administración de Okinawa. En esta época se intensificó la producción intelectual, sobre todo en el ámbito de la literatura y el manga, con la llamada literatura de la bomba atómica, Genbaku Bungaku, lo que llevaría más adelante a conseguir el primer premio Nobel de literatura japonesa para un japonés en 1968, para Kawabata Yasunari, con su obra Yukiguni, escrita en 1947. En 1955 comienza una época conocida como el sistema de partidos de 1955, dándose el relevo político de Yoshida, siendo sustituido por el LDP, que sigue existiendo hoy en día, el Partido Liberal Democrático, partido que dominó la política japonesa durante 40 años, hasta los 90, liderado por Hatoyama Ichiro. Cuando Hatoyama llegó al poder, se convirtió la reserva policial de 75.000 hombres que decíamos anteriormente en las fuerzas de autodefensa. Estas fuerzas de autodefensa en japonés se conocen como Jietai, que sería como una especie de ejército para Japón, que es el ejército, entre comillas, actual japonés, pero que no es un ejército como tal, ya que solo puede defenderse, no puede atacar, no puede iniciar un conflicto, ¿vale? Por lo tanto, no se considera un ejército como tal, ¿vale? Japón empezó poco a poco a reconstruirse a través de una especie de economía orientada hacia la exportación, limitando la importación de los productos esenciales. El PIB comenzó a crecer a un ritmo de casi el 9% anual, y en el 1955 el 40% de la fuerza de trabajo se concentraba en el campo. Para que os hagáis una idea, esta cifra del 40% de trabajo en el campo pasó a ser 30 años después a menos del 5%, ¿vale? Hubo un primer gran boom en la construcción de vivienda urbana y empezaron a construirse masivamente apartamentos en la década de los 50. En 1967 el PIB ya se había doblado y es en esta época cuando se empiezan a crear más sindicatos de empresa. Los trabajadores en esta época es cuando empiezan a recibir las garantías de trabajo para toda la vida que conocemos hoy en día en Japón, que los trabajadores en las grandes empresas suelen trabajar en la misma empresa para toda la vida, a cambio de su lealtad, y empezó a acentuarse el comunitarismo en la sociedad japonesa. Empieza también a aumentar el gasto en infraestructuras de forma enorme, además de impulsarse la inversión en el sector privado y en las familias. En el 1964, la economía crecía ya al 13,9% anual, es un crecimiento enorme, y se dieron los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Con las Olimpiadas del 64, Japón culminó la unión otra vez a la comunidad internacional, que se inició en el 53 con la admisión en el Fondo Monetario Internacional y en el 56 con la admisión en la ONU. En estas Olimpiadas, en el 64, Japón pudo demostrar al mundo sus avances tecnológicos, inaugurando el primer trayecto en Shinkansen entre Tokio y Osaka, alcanzando en esa época una velocidad de 200 km por hora, realizando el trayecto en solo 3 horas y media. Para que os hagáis la idea, estamos en la década de los 60, ¿vale? En esta época esa tecnología era muy avanzada. Japón, en esta época, era un firme aliado de Estados Unidos. Entonces, en el 72, Washington devolvió Okinawa y el resto de islas que rodean a Japón, y en 1978 se firma el Tratado de Amistad y Paz Sino-Japonés, restableciendo plenas relaciones diplomáticas con China. En los años 70, Japón pasó a ser un país netamente exportador con relación a Estados Unidos, es decir, Japón exportaba más a Estados Unidos de lo que importaba de Estados Unidos, lo que hizo que los productos japoneses se hicieran tremendamente populares en Estados Unidos, ¿vale? Japón fue convirtiéndose entonces en una amenaza económica para Estados Unidos y fue dejando de ser una potencia emergente, lo que en parte hizo que Estados Unidos forzara la devaluación del yen con respecto al dólar al salirse del patrón oro y hacer que el resto de divisas tuvieran un cambio fluctuante en lugar de un cambio fijo. Es decir, esto no sé si se entiende, pero es un poco difícil. Dado que Japón no paraba de exportar productos a Estados Unidos, los productos japoneses se hicieron muy populares. En todas las tiendas, supermercados, había productos japoneses, ¿vale? Se hicieron muy populares, sobre todo los productos tecnológicos. Estados Unidos entonces salió del patrón oro, por lo tanto, el dólar con respecto al resto de divisas empezó a cambiar su valor. Por lo tanto, el yen pasó a encarecerse. Es decir, el cambio, que antes era de 360 yenes por un dólar, pasó en 1980 a estar en 237 yenes por dólar. Lo que hizo que para los norteamericanos los productos japoneses fuesen más caros y dejasen de ser tan atractivos. Además, en 1973, Japón se vio afectado por la crisis del petróleo, lo que en parte provocó que en el 74 la economía japonesa no creciera, pero que en parte dio un empujón también al sector del automóvil japonés, porque era famoso por producir coches de bajo consumo que se hicieron tremendamente populares frente a marcas como General Motors, ¿vale? Marcas estadounidenses, abriendo plantas de producción en Norteamérica de marcas como Nissan o Toyota. Por otro lado, la apreciación del yen, es decir, la subida del yen, resultó positiva para Japón en el área de la importación, ya que para Japón importar materias primas empezaba a ser más barato, y esta ventaja la aprovechó muy bien para impulsar sectores como el del electrodoméstico, el de los productos eléctricos y la alta tecnología. Durante los siguientes 15 años, después de la crisis del petróleo, que fue en 1973, Japón creció a un ritmo por encima de las mayores economías del mundo. Entre el 1950 y 1990, para que os podáis hacer en estos 40 años una idea del cambio que hubo en Japón, la población rural pasó del 72% a menos del 5%. Estas migraciones masivas hicieron que extensas áreas del territorio japonés quedaran prácticamente despobladas, debido a la mecanización del campo y a un cambio en los estilos de vida, que tendía a preferir a vivir en grandes núcleos urbanos y a desarrollar otro tipo de trabajos. Es aquí cuando surge la clase media urbana japonesa y el icono por excelencia, el salaryman, el prototipo de trabajador japonés, un trabajador de cuello blanco, con educación secundaria y que dedica largas horas de su día al trabajo con absoluta lealtad a su empresa, que poco a poco progresa en la escala empresarial. Todavía en esta época las mujeres solían dedicarse casi enteramente a la familia y a los trabajos del hogar, por lo que era prácticamente imposible ver una mujer en este tipo de trabajos de oficina. Casi todos los puestos eran ocupados por hombres. En el 85 se acuerda entre las cinco primeras economías capitalistas del mundo la apreciación del yen con respecto al dólar para ayudar a superar la recesión norteamericana, que condujo a que el yen se disparase un 51% en tan solo 2 años. Los productos japoneses se encarecieron para los estadounidenses y empezaron a perder competitividad. Por lo tanto, Japón empezó a buscar, desde el gobierno japonés, empezó a buscar el impulso del consumo doméstico. Consumo doméstico significa consumo interno de Japón, ¿vale? Que los japoneses consuman más los productos japoneses. ¿Cómo lo hicieron? Reduciendo los impuestos y reduciendo los tipos de interés. Todo esto, junto a unas materias primas aún más asequibles para los japoneses, ya que si no paraban de aumentar el yen con respecto al resto de divisas, los japoneses tenían más poder adquisitivo con respecto al resto del mundo, pues las materias primas empezaban a ser más baratas. Todo esto hizo que se redujesen los costes de producción y los productos japoneses de alta tecnología volvieran con fuerza a los mercados internacionales. La cantidad de dinero en circulación fue en aumento y se empezó a inflar la burbuja especulativa inmobiliaria, aumentando muchísimo el precio de la vivienda. Y por último, el 7 de enero de 1989, muere el emperador Hirohito. El 8 de enero de 1989 termina la época Showa y comienza la época Heisei con el ascenso al trono del emperador Akihito. Empezamos entonces, chicos, la época Heisei, el periodo Heisei, que va desde 1989 hasta 2019. La mayoría de los que estéis escuchando este podcast seguramente habréis vivido esta época, la época Heisei. Quizás alguno que también esté escuchando esta época, o sea, este podcast, ha vivido parte de la anterior, ¿vale? Por lo que todo esto que estamos contando ahora es lo que más os va a resultar familiar, ¿vale? Entonces, en 1989, Akihito asciende al trono como emperador. Los primeros años del reinado de Akihito se caracterizan por un acercamiento al pueblo japonés y a los países vecinos. En el 1989, una delegación de la China comunista fue recibida por el emperador, momento en el que Japón se disculpó por las atrocidades cometidas por el ejército imperial. Akihito, unos años más tarde, sería el primer emperador japonés de la historia en visitar China. En esta época, estalla la burbuja económica japonesa y Japón entra en un estancamiento que durará durará hasta nuestros días. En 1989, la bolsa japonesa empieza a desinflarse y los bancos empiezan a encontrarse con numerosos impagos, tanto por parte de particulares como de empresas. Esto lleva a la quiebra a entidades bancarias como Sanyo Bank, Yamichi Securities o Hokkaido Takushoku Bank. Empiezan entonces a quebrar negocios y se dieron despidos masivos, que además se vio reflejado en una gigantesca ola de suicidios, ya que los japoneses no estaban acostumbrados a este tipo de rechazo y de fracaso, como es el despido. Para que os hagáis una idea, entre 1997 y 1998 se quitaron la vida a más de 50.000 personas en Japón, ¿vale? Fue una ola enorme de suicidios. Otros sucesos destacables en esta época fueron el atentado en el metro de Tokio con gas sarín por parte de la secta Aum Shinrikyo en 1995. También hubo un terremoto de 7,3 grados que afectó a las ciudades de Kobe y Osaka, y además esta época fue una época con una fuerte corrupción en la política, lo que llevó a que Japón contase con 4 primeros ministros entre el 89 y el 93. En 4 años hubo 4 primeros ministros y que todo esto derivase en el sistema de partidos de 1993. Por otro lado, aunque según su constitución las fuerzas de defensa japonesas no pueden atacar, sí que pudieron participar en algunas misiones de paz de la ONU, como en Camboya y Angola en el 1992, y en los Altos del Golán en 1996 y en Timor Oriental en 1999. Además, en 2003, a nivel militar, por primera vez, las tropas japonesas volvían a patrullar una zona de guerra, además sin el consentimiento de la ONU, con el envío de 1.000 soldados de las fuerzas de autodefensa a la guerra de Irak para apoyar la invasión de Estados Unidos y Reino Unido. Con la entrada en el siglo XXI, Japón se encuentra en un profundo estancamiento económico, causado sobre todo por los cambios en la estructura demográfica del país y en la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido parte de la población. Todos estos problemas han llevado a convertir a la economía japonesa en una economía hiperendeudada que además ha sido superada por China en el ranking de economías mundiales, pasando Japón de la segunda posición a la tercera, ¿vale? Actualmente la primera economía del mundo es Estados Unidos, le sigue China, que antes era Japón, y la tercera economía pasaría a ser Japón. En 2011 ocurrió la peor catástrofe en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los terremotos más grandes de la historia de Japón, seguido por un tsunami que destrozó la región de Tohoku y además afectó a la central nuclear de Fukushima, provocando el segundo accidente nuclear más grave de la historia en el mundo, para que os hagáis la idea del alcance de este desastre, aunque bueno, seguramente todos los que estéis escuchando este episodio conocéis la catástrofe que ocurrió en 2011. La era Heisei termina el 30 de abril de 2019 con la abdicación del emperador Akihito y en este caso le sucederá la era Reiwa a partir del 1 de mayo de 2019. Y ahora sí, Laura, terminamos con la época Reiwa.
El 1 de mayo de 2019, entonces empezamos con la época actual, la era Reiwa, y el emperador Naruhito asciende al trono. Es la primera vez que el nombre de una era japonesa es tomado de una obra literaria japonesa. Este año también, el 1 de octubre, aumentó el impuesto al consumo del 8 al 10% y con parte de los recursos generados se financiará un nuevo programa de educación preescolar gratuita. El 31 de octubre de ese mismo año, en Japón, el castillo Shuri de Okinawa sufrió un incendio. Actualmente lo están reconstruyendo y se cree que lo finalizarán para el 2026. Ese castillo es muy, muy, muy importante en Okinawa, así que ha sido una tragedia bastante importante. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, como todos sabéis, debido a la pandemia del coronavirus, fueron aplazados al 2021 y se desarrollaron entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 en Tokio, Japón. Desde el 16 de enero de 2020 comenzó la pandemia de la COVID-19, más conocido por todos como el coronavirus. La pandemia aún sigue, pero por el momento ha dejado 52.295 fallecidos en Japón, frente a los 116.000 muertos que ha habido en España, simplemente para que os hagáis una idea de la diferencia. Debido a la pandemia, Japón cerró sus fronteras durante 2 años y medio a turistas extranjeros y por fin, desde el 11 de octubre de 2022, se puede visitar de nuevo el país del sol naciente y espero que dure y no lo vuelvan a cerrar. El 16 de septiembre de 2020, el primer ministro japonés Shinzo Abe renuncia a su puesto por motivos de salud y le sustituye Yoshihide Suga. En el año 2021, la lenta distribución de la vacuna, la oposición ciudadana a los Juegos Olímpicos y la peor ola de contagios del archipiélago durante el verano de 2021, coincidiendo con los últimos coletazos de la competición deportiva, pasaron factura al ex primer ministro Yoshihide Suga, que acabó renunciando al cargo a principios de septiembre. La dimisión del mandatario desencadenó una lucha de poder en el seno del gobernante Partido Liberal Democrático, una formación conservadora al mando del país desde hace más de 6 décadas, como antes dijo Jesús. Fumio Kishida se hizo con su presidencia y aprovechando un propicio desplome de contagios en el país, convocó elecciones anticipadas, logrando retener el mando tras prometer un nuevo capitalismo y ayudas a la ciudadanía por la pandemia. El 15 de enero de 2022 se produce una erupción en el volcán Hunga Tonga, la cual ocasionó un tsunami en Chile, Japón, Perú, Tonga y la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. También ocasionó la subida del nivel del mar en México, así como alertas de tsunami en Fiji, Nueva Zelanda, Samoa y los estados estadounidenses de Alaska y Hawái. En julio de este mismo año muere asesinado el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Fue primer ministro de Japón desde el 26 de diciembre de 2012 hasta el 16 de septiembre de 2020, aunque también es verdad que lo fue del 2006 al 2007. Con ello, se convierte en el primer ministro con más años de servicio en la historia de Japón. En el Mundial de Fútbol de 2022 de Qatar, Japón logró avanzar a los octavos de final, luego de que fuera el mejor equipo del Grupo E tras superar a Alemania y a España. Los nipones firmaron por segunda vez consecutiva la hazaña de llegar a dicha instancia. Por último, en agosto de 2022 se promueve la campaña Sake Viva, que invita a los jóvenes de entre 20 y 39 años a presentar propuestas destinadas a revitalizar la industria de las bebidas alcohólicas y a solucionar sus problemas, así como a que beban más alcohol. Sin embargo, va un poco en contra de un gran problema actual en Japón, los ryōne, durmientes de la calle. Sobre todo, a Japón le preocupa ahora en las fiestas de fin de año, porque los ryōne son personas que se quedan dormidas en la calle por el exceso de alcohol y son atropelladas o asesinadas. Por ejemplo, en Okinawa, al extremo sur del país, hace 3 años se reportaron 7.000 casos de personas que murieron por estar durmiendo en la calle. Es decir, estos ryōne son personas que después de una noche loca, después de beber y beber alcohol, se quedan dormidas en la calle y la verdad que es preocupante porque incluso se quedan dormidos en mitad de la carretera, en un paso de peatones, en cualquier sitio donde os lo podáis o no os lo podáis imaginar. Así que es un problema bastante importante. Por lo tanto, promover que los jóvenes beban alcohol va en contra de lo que está sucediendo actualmente. Y de momento, pues así están las cosas en Japón. Hemos intentado hacer los 2 podcasts de historia japonesa de la mejor forma posible. Son muchísimos años que hemos tenido que resumir.
De momento, en cuanto a la historia japonesa, lo dejamos aquí. Esperamos que más o menos hayáis podido tener una idea general de los sucesos más importantes a nivel histórico que han ocurrido en Japón desde hace mucho tiempo, desde la prehistoria hasta hoy en día. Obviamente no hemos podido hablar de todo lo que ha ocurrido en todas las épocas porque entonces sería interminable, lo hemos hecho solo en 2 episodios, pero ya como dijimos en el episodio anterior, si os gustan este tipo de episodios, más adelante quizás podríamos hacer alguno en concreto sobre profundizando en épocas concretas, ¿vale? Esperamos que os haya gustado, recordad que tenéis todo esto redactado en el blog por si le queréis echar un vistazo. Y nos vemos en el siguiente episodio, que será el último de la segunda temporada, donde haremos una recolecta de preguntas que nos habéis ido dejando tanto por internet como por mails, en las clases y demás, para hacer un segundo episodio de preguntas y respuestas y con ello terminar el año y terminar la segunda temporada de Kanpeki. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
¡Matane! ¡Matane!